Doctora María José Mas, ¿qué tal está? Bienvenida a lo que viene.
Muchas gracias. Buenas noches. ¿Qué
Buenas
tal?
noches, muy bien. Una pregunta muy directa y ahora enseguida la vamos a presentar. ¿Cómo va a influir en su futuro a nivel neurológico, del desarrollo del cerebro, todo aquello que se exponga ante un bebé o un niño de hasta 2 o 3 años? O dicho de otra forma, doctora, ¿cómo de importante para un adulto del futuro es todo aquel impulso, feedback que ha recibido en sus primeros pasos de vida?
Pues es una muy buena pregunta y es fundamental. Lo que sucede en el entorno en los primeros 3 años de vida va a condicionar no qué puede hacer el bebé, que es un bebé humano que puede caminar, hablar y usar la pinza manual, por ejemplo, sino cómo va a hacerlo, qué idioma va a hablar, en qué entorno va a caminar y cómo va a usar la pinza manual o las manipulaciones que puede ser con la pantalla, por ejemplo.
Desde luego, el tema que vamos a tratar en los próximos minutos aquí en lo que viene es apasionante. Fernando Díez, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, José, buenas noches, ¿cómo
Bienvenido
estás?
a este programa. Bueno, preséntanos a la doctora Mas y ahora seguimos la conversación con ella. ¿Quién es exactamente?
María José Mas es neuropediatra. Ha impulsado esta especialidad en el Hospital Universitario de Tarragona, Joan 23, en el Pius Hospital de Valls y también en la Xarxa Sanitaria y Social de Santa Tecla. Muy activa en redes sociales y además es autora de La aventura de tu cerebro y El cerebro en su laberinto. Buenas noches, doctora.
Doctora, ¿de dónde saca tanto tiempo para hacer tantas cosas?
Buenas noches. Bueno, yo siempre digo que mi nevera no está óptima. Ya está, ahí lo voy a dejar.
Muy bien, muy buena respuesta. Bueno, vamos a continuar esta conversación. Nos hemos preparado 3 o 4 preguntas, Fernando y yo, que le vamos a ir disparando durante estos minutos. La primera me toca a mí. Doctora, acostumbrada a interactuar con cerebros de los más pequeños, yo no sé si ha tenido la oportunidad de ver esos cerebros de niños de ahora y de los de hace 10, 15 años. ¿Cómo han cambiado morfológicamente? Es decir, el entorno que rodea a esos niños de hoy y el entorno que que rodeaba a los niños de hace 10, 15 años, ese cambio que se ha producido, el cerebro a nivel físico, ¿podemos ver esas diferencias?
Bueno, los instrumentos con los que disponemos los médicos no tienen suficiente precisión para apreciar las pequeñas diferencias que hay, pero sí que a nivel de investigación sí que se han visto cambios en distintas, bueno, en distintas formas, ¿no? Especialmente, claro, es que cualquier cosa que hagamos va a modificar nuestra estructura cerebral. Y lo que sí podemos ver como médicos o como profesionales que se dedican al neurodesarrollo es la conducta humana. Y la conducta humana expresa de una forma muy indirecta cómo es la estructura cerebral. Y lo que sí que vemos es que, bueno, pues a nivel motor, pues quizá hay otro tipo de agilidad manual, ¿no? Pues a lo mejor antes la agilidad manual estaba muy dirigida, pues, a hacer una pinza y hacer una escritura, y ahora quizá el uso del pulgar o el uso del índice para pasar una pantalla, pues vemos que es más ágil eso, ¿no? Y probablemente, y así lo demuestran algunos estudios, que ya digo, no son clínicos, no es algo que yo pueda hacer en un hospital normal, sí que muestran que hay un mayor espacio en el cerebro para el uso del pulgar, por ejemplo, del que había hace unas décadas, ¿no? Tengo la suficiente edad como para notar la diferencia, aunque no lo parezca porque estoy súper joven, pero se nota esa diferencia en cuanto a la conducta y el uso del lenguaje también ha cambiado.
Supongo que
Y
en la
eso lo podemos
conducta,
apreciar cualquiera de nosotros.
supongo que en la conducta de los niños, en el lenguaje que comentabas, en la evolución, importará mucho durante esos primeros años de vida la figura paterna. Entonces, imaginemos que el mundo fuera perfecto.
Qué bueno eso, ¿eh?
¿Cómo recomendaría que
Ostras,
fuese
sí.
la interacción con un niño, quiero decir, a nivel familiar, para que ese niño el día de mañana pues tenga bien desarrolladas todas las habilidades cognitivas que se esperan de él?
Bueno, para empezar, la capacidad cognitiva es muy variable, ¿no? Porque si a mí me ponen ahora mismo en una selva amazónica, yo me muero en 24 horas, porque no sé ni de dónde sacar agua. Es decir, la cognición no es algo que determinen los libros o la forma en la que yo o la que yo me manejo interiormente, ¿no? Sino que es cómo me manejo con el entorno y lo que me permite sobrevivir. Entonces, lo fundamental en los 3 primeros años de vida es que se establezca un buen vínculo emocional con los padres. Y eso se hace a través del lenguaje corporal, a través del lenguaje visual, la mirada, la sonrisa, los gestos faciales y también y sobre todo a través del habla. Hablar a los niños, eso sería un mundo ideal occidental y urbano. Lo más importante, bueno, urbano me refiero occidental,
Sí,
¿no?
lo hemos
Porque en mi pueblo
entendido.
pasa lo mismo.
Sí.
sería la interacción constante con ese niño, explicarle lo que sucede, no dejar que lo haga un tercero, y ese tercero puede ser una pantalla o puede ser una persona que no sea del ámbito más íntimo, ¿no? Mm. Un familiar o un maestro. Eso es lo importante, que se establezca un vínculo emocional con el entorno más cercano a través del lenguaje.
Desde luego
que hablar a los niños es fundamental, sí, es muy, muy importante.
Totalmente, y lo he entendido. Y es verdad que a lo mejor los padres de hoy, es decir, en mi caso, por ejemplo, yo tengo una niña de 2 años, ¿no? Y presento este programa de lo que viene, estoy en el mundo, ¿no? Veo cómo ha irrumpido como un elefante en una cacharrería la inteligencia artificial, ¿no? Sobre todo en el último año. Vamos hacia un mundo cada vez más digital, un mundo en el que... va todo cada vez más rápido, y yo al final me pregunto, doctora, claro, en estos primeros años de vida, ¿yo puedo ir ayudando a mi hija para que desarrolle determinadas habilidades que en 10, 15 años le van a venir muy bien para enfrentarse al mundo al que va a aterrizar?
Pues no tenemos una bola de futuro, ¿no? Una bola de cristal que nos adivine el futuro, pero te voy a tranquilizar mucho. ¿Tus padres te prepararon mucho para el uso de los ordenadores?
Que yo sepa, ¿no? Que yo recuerde.
¿Se te da mal?
No, se me da mal.
¿Se te da mal?
No se
pues
me da
tranquilo.
Mal.
Tranquilo, eso va a pasar igual con tu hija. Quiero decir, no puedes prever cuál va a ser el siguiente paso tecnológico de la humanidad. Uh-huh. Y es verdad que cada vez esos cambios son más rápidos, ¿no? La celeridad pues es cada vez es mayor, lógico, por otra parte. Entonces, lo que hay que hacer es eso, favorecer que la persona confíe en sí misma. Confía en sí misma y en sus capacidades. Eso solo se obtiene con una buena relación emocional con sus progenitores o con sus cuidadores principales. Uh-huh. Eso bueno. Es el consejo que te puedo dar.
Qué
entonces,
bueno.
Si tú quieres que utilice una pantalla porque sospechas o sospechamos que la pantalla va a ser muy necesaria, no la pantalla física en sí, sino la interacción con un medio digital, ¿no? Quizá no sea una pantalla física. Lo que tenemos que hacer es acompañarla en las pantallas que tenemos a día de hoy, no dejarla sola con una pantalla.
Se me ocurre que quizás...
Lo mismo que harías con un cuento, que harías con unos dibujos animados de la tele. El problema es la pantalla niñera.
Se me ocurre
no
que quizás muchas veces cuando buscamos el estar preparados para el futuro, pues queremos buscar la mejor manera o la manera nueva de conseguirlo, y creo que también es positivo a lo mejor volver a los viejos clásicos, que son los valores, la generosidad, la formación, que es lo que luego te va a permitir estar al día. Y le escuchaba, doctora, hablar de vínculo emocional, de esas miradas que tienen que encontrarse entre los padres y los niños, y no sé si a usted le da la sensación, pero a mí sí, de que cada vez más, cuando entramos a los bares, a los restaurantes, incluso, bueno, a demás sitios, los padres acostumbran cada vez más, decía, a darles el móvil a los hijos o la tablet, pues bueno, para descansar un rato, para desairarse de cuidarles durante un rato.
Lo que decía la doctora, la pantalla niñera, ¿verdad?
Eso es.
Claro.
Lo mismo que usted decía.
Entonces, ¿para qué lo llevas al restaurante?
Entonces, yo tengo entendido que usted es de las que piensa que dar una pantalla a un niño no es malo, pero que lo malo es que un padre le dé una pantalla para desentenderse. Así que la pregunta que lanzo es, ¿qué piensa cuando entra en un restaurante y ve a unos adultos comiendo y a su pequeño imbuido por el móvil?
Pues pienso lo mismo que cuando los veo por la calle paseando la sillita y ellos van mirando su WhatsApp. No puedo entender que algo sea tan urgente como no atender a tu hijo. No hay ningún WhatsApp tan urgente.
Es como lo mismo, pero al revés, ¿no?
Claro. Y cuando dejas la pantalla al niño, pues estás perdiendo oportunidades de que le expliques cómo se comen los espaguetis, aunque no pueda hablar. Si te ve comer espaguetis, te va a imitar. Digo, espaguetis, ¿cómo podría decir un bacalao al pilpil? O sea, no estoy aquí defendiendo ningún tipo de cocina, ¿no? Si él te ve cómo tú comes o ella te ve cómo estás comiendo, va a imitar eso. Con lo cual, estás educando a comer. Si le das una pantalla... no se va a interesar. Introducir alimentos nuevos, eso es una cosa que a veces también cuesta a estas edades, porque los sabores no, pues no siempre agradan. Entonces, una forma, ¿para qué vas con el niño al restaurante si le vas a dar una pantalla?
Uh-huh. Sí, no es cuestión
la gracia está en mostrarle un entorno en el que tú vas a disfrutar de tus cosas en el restaurante y el niño también. Entonces, hazlo partícipe. Y si no, que no lo lleves al restaurante. No porque el niño moleste, sino porque no está haciendo nada ahí, lo puede estar haciendo en otro sitio.
Totalmente, totalmente,
o sea,
verdad
no
que...
No es que diga, soy antiniño si no los quiero en el restaurante. No, es que es el niño que le estás privando de una experiencia que le puede aportar muchísimo a nivel de todos los sentidos, ¿no? Un restaurante precisamente. Entonces lo que pienso es, qué oportunidad perdida de explicar cosas, no solo con palabras, sino con gestos, ¿no? Una oportunidad perdida de aprendizaje.
Ha quedado claro. Doctora, tenemos dos cuestiones más. La que a mí me toca plantearle, yo no sé si somos muy cenizos con los asuntos del informe PISA, con esos estudios que hablan sobre el coeficiente intelectual de los europeos en comparación con otros continentes, por ejemplo, el de los japoneses, ¿no? Yo leía una entrevista que le han hecho los compañeros del Español precisamente sobre eso, ¿no? Le planteaban esa comparación. Los japoneses parece que son como más listos, ¿no? Tienen mayor capacidad que los europeos. ¿Y usted qué comparación planteaba? Porque me ha parecido muy, muy interesante.
Bueno, los japoneses y los orientales en general. Claro, el cerebro, bueno, el cerebro, hablo del cerebro como sistema nervioso, ¿eh? No es el cerebro solo. El cerebro es mejor cuanto más lo entrenas. Si lo entrenas en una actividad, es mejor en esa actividad. En Oriente, las personas estudian casi 24 horas al día. A los niños se les somete a un estudio continuo. Eso tiene muchas ventajas en cuanto a asignaturas o en cuanto a conocimientos muy estructurados y muy elaborados, porque te facilita la forma en que organizas la información en tu cabeza, pero tiene una gran desventaja a la hora de crear, de hacer algo creativo, nuevo y diferente. Pensemos que cualquier cosa que aprendemos, de alguna manera nos está como encasillando o encerrando el aprenderlo de otra forma, ¿vale? En absoluto estoy diciendo que sea malo aprender las cosas de una manera. Lo que estoy diciendo es que en Occidente quizá tengamos una forma de educar que permite más la creatividad o facilita que uno se invente cómo hacer las cosas. Eso no quiere decir en absoluto que tengamos que dejar que los niños hagan lo que quieran, porque entonces no van a aprender nada, porque lo que los niños quieren es jugar, no quieren aprender.
Total.
No quieren aprender las capitales de Europa, que a lo mejor no sirve para nada aprenderlas, no lo sé, o no quieren aprender quién era Platón, que eso seguro que sí que es necesario. Lo digo por lo que cambian las capitales de Europa, no por otra cosa. Entonces, creo que un poco contraponemos eso, ¿no? Pensemos en cómo es la cultura oriental y en cómo es la cultura occidental y démonos cuenta de nuestras fortalezas respecto a los orientales y viceversa. Lo que tenemos que hacer es, bueno, si queremos avanzar y ser pioneros en el mundo que se viene, tenemos que fomentar eso, la creatividad, la investigación. Eso es tradicionalmente es algo más propio de las culturas occidentales. Bueno, quiere decir que no sea posible lo contrario en ambos casos, ¿no? Pero
por volver y por cerrar ya con los niños, no sé si nos puede dar una serie de tips, dos o tres, directos, para que la interacción de los adultos con sus niños, pantallas mediante en este caso, sea lo mejor posible.
El primero, súper fácil, apaga tu móvil cuando estés con tu hijo menor de 3 años. No lo uses. Porque durante ese tiempo tu hijo está creando 1 millón de nuevas conexiones por segundo. Y en cada una de esas conexiones vamos a establecer unos aprendizajes. Si le das un móvil, va a aprender el móvil, no lo que tú quieras que aprenda. No aprender en el sentido clásico, insisto, no capitales, sino pues eso, cómo se come una hamburguesa, qué rica está el pollo al ajillo, yo qué sé, ¿no? Eso sería el primer tip. El segundo tip, poner normas claras y pocas normas claras. En el sentido de, cuando queremos que un niño se enfrente a una actividad, vamos a darle 4 estructuras o 3 o 2, dependiendo de su edad, de cómo nos gustaría que la hiciera. Vamos a observar cómo la hace y vamos a favorecer, si la hace de otra forma creativa y útil, pues también le vamos a ayudar a que la haga así, para no estructurar todo tan estricto, ¿no? Y el tercero, pues las caricias, los besos, los abrazos, esos son fundamentales, porque es lo que hace que el niño se sienta seguro y que cuando le llevamos al parque, poco a poco se vaya alejando más de ti y vaya interaccionando más con otros niños. Serían mis 3 tips, a lo mejor. Se me ha ocurrido así a bote pronto.
Pues ha sido un broche de oro, María José Mas, doctora, neuropediatra. Ha sido, la verdad, que un lujo tenerla aquí en lo que viene. Nos vamos a guardar su contacto y, si le parece, volvemos a recurrir a usted cuando tengamos alguna duda de este tipo.
Estaré encantada con una sola condición.
A ver.
Que me tuteéis.
Venga, pues sí. te llamaremos, prometido.
Muchas gracias.
Gracias, doctora.
Hasta la próxima, María.
Hasta luego, adiós.
Hasta la próxima, adiós.